El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el episodio número 57, en el que respondemos sus preguntas, que son cagada. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra, pueden encontrar al podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, pueden encontrarlo también en Facebook como facebook.com/Laya Podcast y también en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade, así como pueden descargarlo en iTunes, en Spotify o en cualquier agregador de podcast que usted utilice como audiodelibertarios.info. El día de hoy, como siempre, conmigo están...
Hugo González, el rey de los anarquistas lagartijos, arroba Hugons.
Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
Y bueno, el día de hoy, como les prometimos desde el día de ayer, vamos a tener un AMA, que quiere decir, para la gente que nos escucha en casa, AMA quiere decir Asociación Mexicana de Automovilistas.
Perfecto.
Entonces, es una línea telefónica a la que si usted tiene una membresía de esta asociación, usted puede solicitar asistencia vial en cualquiera de las calles, avenidas y calzadas de esta de este bello país.
Y van a llegar un bocho bien culero pintado de negro con amarillo, justo.
Así es. Y usted podrá ser atendido de la mejor manera posible. Así que bueno, con eso terminamos el podcast de Libertad aquí, ¿no?
Y empezamos ahora sí el AMA, que es Ask Me Anything.
Ask Me Anything, pregúntanos cualquier cosa. Y la verdad es que nos hicieron un montón de preguntas. No todas son muy interesantes, la verdad. Nos hubiera encantado que nos preguntaran cosas más interesantes, pero jokes on you, porque se van a tener que chutar este episodio. Pero quería empezar por la pregunta más importante del día de hoy, que nos hace Rodrigo Santos Arista desde Puebla. Él nos pregunta, ¿de qué hablarán hoy?
De lo que ustedes nos pregunten, muchachos.
Ok, de lo que ustedes nos pregunten. Pueden hacer, ya hicieron preguntas en la imagen con las que vamos a empezar, pero también tenemos el chat, así que pueden hacer preguntas si están escuchando en vivo. Y bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué les parece si vamos a ordenar las preguntas por relevancia, como Facebook diga que son relevantes? ¿Les parece bien?
Sí.
Ok, están ordenadas ya por relevancia. La primera pregunta que aparece es... quiero saber qué opinan de Terminator. Saludos cordiales.
Terminator creo que es una visión del futuro más precisa que la de Greta Thunberg. Y la verdad es que si el mundo se viera a la mierda, que se vaya con estilo.
Y sin inflación. Es una cosa muy importante, Terminator. No hay inflación.
¿No hay inflación?
Sí, sino, o sea, ya en el mundo, Skynet cobra conciencia, cobra. Sí, cobra auto. ¿Cómo se dice? Sí, autoconciencia, ¿no?
Sí, becomes self-aware.
Y en ese momento desaparece. Bueno, en las nuevas versiones creo que toma control de toda la...
Internet, ¿no?
Ajá, de Internet y esto. Entonces la inflación desaparece.
No está mal eso, ¿no?
Entonces si todo se va a ir a la mierda, que se vaya a la mierda sin inflación. No, pero ya en serio, Terminator... yo creo que una de las grandes sagas de ciencia ficción, desde mi punto de vista, ahora le va a Eric. Y creo que la mejor Terminator es Terminator 2... y es una lástima que Terminator Genisys haya eliminado todo lo que pasó en 2 y en 1, pero es una fortuna que haya eliminado todo lo que pasó en 3 y en 4. ¿Tú cómo ves, Eric?
Terminator para mí es una... es que depende cuál película. La primera es la más distinta de todas las demás. En la primera película, la del que es 80 y qué es, 84, 85,
87, yo creería, pero a ver,
87.
Ahora te digo, Eric, es de 1984.
84, te digo, no es, ya está vieja, sí, pero sí. Es una película que casi no se ve de esa forma, es terror ciencia ficción.
Sí, cierto.
O sea, es un género muy chido, porque es ciencia ficción, pero las características del exterminador son las características de Jason, de cualquier güey.
Exacto, es slasher sci-fi, ¿no?
No los puedes destruir, la chingadera corre, aunque va arrastrándose, extrañamente está atrás de ti siempre. ¿Sí?
Una noticia importante que no había oído yo es que el 23 de octubre de este año sale Terminator 6.
Sí, y va a regresar una...
Libertaria conocida.
Sí.
Linda, ¿qué? Linda
Hamilton.
¿Qué?
Linda Hamilton.
Sí. Pensé Linda conocida Cardellini, pero claramente no.
Bueno, fuera que Sarah Connor fuera Linda Cardellini.
Bueno, esa película me gustó mucho, o sea, me impactó porque cuando la vi yo tenía como 8 años, entonces me traumé, ¿no? Pero se me hizo muy buena. Y una que se me hace que es también igual, así, terror ciencia ficción, fue Alien 1. O sea, es como el mismo género, es ciencia ficción, pero es un monstruo, no lo puedes destruir, va matando uno por uno. Esa todavía es más estereotipo del terror que todos conocimos en los 80s con Jason, con Freddy.
Sí.
Que a todos los va acabando, ¿ves?
Que es igual que los zombies, o sea, también son lentos.
Y empezó así como que ya piensas que ganaste, pero no, al final no ganas, ¿no? ¿Ves?
Pues creo que la cuestión más importante de Alien, y ya es desviarnos por completo de la pregunta, es que ocurre dentro de Nostromo, dentro de una nave espacial, entonces no hay dónde correr.
Sí, exactamente. Sí. Y que es lo mismo que pasa en el terror, ¿no? Siempre estás perdido en un pinche rancho o algo así. Y es también la misma historia de Terminator, o sea, no, es indestructible. Ahora, las que siguen, la 2 me gusta mucho, pero ya era como más ciencia ficción neta y era ya más bien como excitante el rollo, ¿no? De los efectos, porque recuerden que esa película casi que es la parteaguas de cuando los efectos neta ya se vieron bien.
Sí, a la fecha no se ve mal, o sea, a la fecha ves la 2 y todavía... Vamos, se ve de calidad, no dices ya está chafona.
Ajá, sí, exacto, se ve todavía de calidad. Y aparte la música fue buena, todo fue bueno, actuaron bien, además.
Todo fue bueno, sí. Y también la vuelta de hacer el villano héroe, ¿no? Eso está, le dieron un giro muy interesante. Donde
sí,
ya...
claro, y se intercambian los papeles y pero pues es que son dos completamente distintas las pelis, pero digamos que ha sido una de las franquicias más exitosas.
¿Cómo ven que si llegamos a 2500 descargas en este podcast hacemos un commentary track ahora sí sobre Terminator
2, ¿no?
2.
Sí, está muy chido. No, no hay que tratar de hacerlo en vivo porque ese es el problema, eso fue lo que pasó la otra vez.
No, nosotros grabamos y ya luego lo soltamos.
Sí, ya lo pueden sincronizar ustedes. No hablamos de Depredador, pero bueno, sigamos a la que sí.
Es que no nos preguntaron de Depredador.
Tampoco nos preguntaron de Alien.
Ok, tenemos, vamos a tomar una ahora del público actual. Nos preguntan, ¿qué opinan sobre, y esta es breve, ¿qué opinan sobre el concepto de video podcast?
Depende, ¿el del Gomi o en general? No, a ver,
el Gomi Video Podcast.
No, a ver,
yo creo que es una confusión de términos.
Sí.
Creo que es un video podcast sería más bien un V-log.
Quisiera hacer una precisión técnica. Dale. Sí existen los videopodcasts, pero un videopodcast es un feed que tiene asociado contenido de video. No es un canal de YouTube. Entonces,
exactamente.
Sí, existen, eso es otra cosa. Son pocos.
Eso es otra cosa.
Son episódicos también, pero son pocos realmente. Es más, si un canal de YouTube le pones un feed, más bien, si haces un feed que dirija a videos del canal de YouTube, podría considerarse un video podcast.
Aparte,
el video requiere más o menos 5 veces la producción que el audio, o más. Entonces, si quieres estar soltando contenido de calidad o contenido relevante, es muy complicado. O sea, me encantaría poder hacer una serie de videos que no un video podcast, donde habláramos, ya bien producido, donde habláramos de determinadas cosas. El Q-Bole con, ahí sí. Pero la neta es que la vida es muy corta para hacer videos.
Correcto.
O sea, pero aparte, ¿cómo cuántos minutos crees que sea necesario, Hugo, para que ya entre en la categoría?
Pues no, la longitud no es tan importante. Luego,
porque las otras son cápsulas.
Pues sí, cápsulas. O sea, se vale, pues. O sea, no cápsulas tiene que ser un podcast de una hora.
Siempre un chingo.
Ay, tenemos una pregunta complicada, que es la pregunta que sigue.
A ver.
Pero se divide en dos partes. La primera es ¿por qué Milton Friedman es cagada?
Ajá.
Y la segunda es ¿quién es más cagada, Milton o David?
Ok. Yo creo que
la segunda parte se puede contestar muy fácilmente. No, desde mi punto de vista.
¿Rothbardiano?
Depende de cómo quieras ponerlos, ¿no?
A ver. Pepe, yo creo que el criterio para responder la segunda sería tan sencillo: ¿quién odia más al Estado?
Yo que Milton Friedman odia más al Estado que David Friedman.
Sin embargo, también colaboró demasiado con el Estado.
Sin duda también.
O sea, Milton Friedman prácticamente inventó
la retención de impuestos.
Exacto. Entonces, yo no sé, y como no me gusta especular sobre los sentimientos de la gente, es que ahí se van. O sea, porque sí.
Eso es algo que tiene que oír la gente. Si a usted le llega un cheque mocho, un cheque que viene así como con sus, abre comillas, contribuciones, cierra comillas, si su cheque viene con su robo estatal ya desglosado, es porque a Milton Friedman se le ocurrió ayudar así al gobierno.
Correcto.
Decirle, de esta forma es más fácil. Y así la gente ni siquiera va a guardarles ningún resentimiento.
Es el violador que te pone Giloproct para violarte y que no te duela tanto.
Entonces, Milton Friedman, como libertario, es cagada por eso y muchas cosas más. Y como economista, por positivista. Creo que no habría mucho más que decir. Aunque sí se podría ver un podcast sobre eso y nos lo ha pedido la misma persona que hace esta pregunta, Carlos Loyola, alias Eric Jr.
Ah, claro, tu chavo, sí.
El hijo del Eris.
El hijo del Eris. Y bueno, creo que hay que dejar lo de quién es más cagada medio abierto, porque uno sentiría que Milton Friedman championeó la idea de la libertad económica públicamente más que cualquier cosa que pueda haber hecho David Friedman. Pero David Friedman es ANCAP, a su manera, pero lo es. Creo que no le podría dar una respuesta definitiva a la segunda pregunta.
Es que Milton Friedman tenía como personalidad múltiple, cabrón.
Sí.
Eso puede ser muy, muy libertario y le quedaba, cabrón. O sea, sí lo oyes en sus videos, estaban bien hechos.
Bueno, por ejemplo, yo sí tendríamos que decir que Milton Friedman sí era chingo en todo.
Pero sus ondas ya como economista eran cagadas, güey.
Ok.
No sé, igual y yo creo que ahí se van, ¿no?
Ahí se van, sí.
Por cierto, el día 14 se devela el Premio Nobel de Economía, que es probablemente el Premio Nobel menos prestigioso después del Premio Nobel de la Paz.
Sí.
El Premio Nobel de la Paz que se lo dieron a Henry Kissinger por ser un warmonger y a Barack Obama por ser un warmonger, así que usted...
De hecho, por no hacer nada aún, ¿no?
Aparte son son premios Nobel hechizos, ¿no?
Ah, bueno, no, el de La Paz no, pero el de Economía sí. Es el Alfred Nobel Memorial Award o algo así, ¿no?
Del Banco de Suecia, sí.
Sí, entonces es como el güey que se quiso meter al desmadrito después. Es como si entra un otro Layo ahorita, así de, ese güey, bueno, pues sí está en Laya, pero como que llegó después y así.
Es como cuando dicen, soy liberal libertario.
nunca habrá un cuarto Layo.
No va a haber, o sea, no le busquen, no va a haber.
No lo intenten. Ok, otra pregunta que yo creo que es muy fácil de contestar y hasta me parece ofensiva. ¿quién es más ANCAP, José José o Juan Gabriel?
Depende, si le preguntas a la gente de Se Busque Gente Libre, por ejemplo, Juan Gabriel sin duda.
Sin embargo, Juan Gabriel no fue aquel que cantó Ni Temo, Ni Chente, Francisco va a ser el presidente.
Eso es correcto.
Ah, así que Juan Gabriel era un miembro distinto del Partido Revolucionario Internacional e Institucional. José José es, por lo tanto, el más libertario de los candidatos.
Lo estás diciendo de forma matadora, sin embargo, yo te querría decir...
Es una fuerza civilizatoria.
Pick your poison. O sea, estábamos hablando
pero
de que...
Mira, con Juan Gabriel pasa lo mismo que con Milton Friedman. O sea, porque a la mera hora...
Exactamente lo mismo. Literal.
También cantó la de no hay como la libertad de ser, de estar, de ya ves.
Seguir, andar y comerciar, o sea, así sin penas.
Por un lado apoyaba al PRI, pero a la mera hora, ya en sus últimos días, o no, fue creo que hasta contemporáneo lo mismo. Era el SFA. O sea, sí. ¿Qué onda, güey?
Sí, era dejar hacer y dejar pasar, sin lugar.
Sí, sí.
Ahora, está el argumento contra el marxismo cultural, ¿no? De José José. O sea, para esta gente sudaca, en particular la gente sudaca, que dice que el Islam es el mayor enemigo de la sociedad occidental, creo que el anti-Islam es José José. O sea, el así como hay el anticristo, el antiprofeta, el anti-Mahoma, sería básicamente José José.
José José.
Etílico, más no poder, sí.
Pero, güey, no, espérate. Pero imagínate qué más anti-Mahoma es que tú públicamente exhibas tu homosexualidad, güey.
Pues espérame. ¿Públicamente exhibes su homosexualidad y tienes 7 hijos con diferentes sirvientas? O sea, para mí que es cierto ese rumor de que Juan Gabriel era joto, pero Alberto, su nombre real...
Alberto Aguilera.
Alberto Aguilera era bien machín. Porque ¿qué hubo le con eso, no? O sea...
¿Qué huele con el pirrín de Juan Gabriel?
Exacto, ahora resulta que por un lado estás diciendo que...
No,
No,
a ver, espérate. Lo que pasa es que él, a la mera hora, también es conservador, güey.
Claro, sí.
Sí, claro.
Yo tenía un profesor de baile que obviamente era homosexual.
Perdón, Hugo. Yo sé, ahora, bueno, termina tu idea y pido...
No, espérate, yo todavía no termino. Entonces... Fíjate que pueden ser dos pilares de la civilización. Solamente que Juan Gabriel es, digamos, el pilar visible y diga José José, y Juan Gabriel es el pilar de la civilización desde las sombras. ¿Eh?
Ah.
Ahora sí. Ah.
No, pero lo que yo quería decir es, a ver, o sea, si fuera conservador, se hubiera casado, hubiera hecho así como su vida, muy conservadoramente, pero no, tuvo los hijos con las sirvientas. O sea, escapadas.
O sea, no como Camilo, que tenía hijos y también se la comía. O como Rafael, que tiene hijos y también se la come.
No, este era debajo del agua soy machín, pero ante el público...
O sea, básicamente tendría que haber salido del closet como heterosexual. O sea, así como hay gente que coge en baños de gasolineras con otros güeyes.
Sí, sí.
Este güey cogía con mujeres escondido.
Pero eso es especulación de ustedes, o sea, que era machín, ¿ves? Pues ya ustedes lo están especulando.
¿Tenía o no tenía hijos?
Pero eso no quiere decir que... También Miguel Bosé tiene 4 hijos y ¿a poco es machín?
Pero Miguel Bosé sí le gustan las mujeres también. Juan Gabriel eso se supone que no.
Ya, güey.
Bueno.
Okay. Bueno, ya.
Sigamos adelante. Ah, bueno, nos pregunta por ahí que si podemos explicar quién es José José. Pero ya lo habíamos explicado, ¿no? En
sí.
Otro episodio anterior.
Ya, sí, José José, ya lo habíamos explicado.
Además la canción de La Bastida la hizo porque lo obligaron, porque lo torcieron no pagando impuestos.
Es cierto eso también. O sea, es un mártir de los impuestos. Sí, es muy libertario ser un mártir de los impuestos, más o menos.
Dice Rolando David, solo vine a escuchar a Eric Araujo, que Eric Araujo le mentaba a la madre Esteban González.
No, pero bueno. No le menté la madre.
No, le dije idiota nada más.
Seguimos adelante con las preguntas.
Aparte era médicamente hablando, o sea.
Haciendo un poco de curaduría, porque por ejemplo preguntan cómo aguantar una lecture de David Gordon sin dormirte.
Con
tomando café.
Sí, la neta sí, porque el señor es una autoridad en todo, básicamente. Otro chingón en todo real.
O sea, es importante que se mantengan despiertos, porque van a aprender un chingo.
Pero el tono de voz y el estilo sí es muy difícil de llevar.
Háganle como Esteban González, un o como José José. En la mañana un toque de moto, un pase de perico y...
Y alcohol, ¿no?
Y un... que era un vodka con avena.
No mames.
Para que no le hiciera daño, güey.
Todo el mundo sabe que en la mañana es brandy con leche.
Eso es más... Yo lo hubiera pensado para dormirse, pero te creo. Bien, nos pregunta Kim Page. ¿Los Simpson cuando no eran cagada o South Park? ¿Qué escogen los layos?
Yo no tengo opinión.
Yo me quedo con South Park.
Yo creo que me obedecí a etapas. Cuando era chavito me gustaban los Simpson. Después, es que no son iguales. O sea,
dice,
yo también voy a South Park. También voy.
Vale. Dice Octavio Catalán, dejen que Hugo termine su frase ultra jotarraca que inició diciendo de su profesor de baile. ¿Quieres concluir o seguimos adelante, Hugo?
Mi profesor de baile era obviamente homosexual, pero era un señor contador, muy muy emprendedor y todo, y además compró una casa al lado de su casa, compró una casa que su vecina cuando murió le dejó
básicamente... Donde les enseñaba extra help acá de pasos, güey.
No eran clase de recuperación. El punto es que el güey puso su Virgencita de Guadalupe, ubican la de los mosaiquitos, que son como dos o tres mosaicos blancos y hay una Virgencita de Guadalupe. Era un puto guadalupano. O sea, los putos conservadores existen.
Ok.
Eso es todo.
Bien. Sardi Gárate, hola, buenas noches. Antes que nada, gracias por existir.
De nada.
Gracias a ti. Mi pregunta más que pregunta es un comentario. Mi layo favorito es Jesucristo.
Ah. Bien. Ahí donde hay dos o más hablando pendejadas con un trasfondo de libertarismo y anarcocapitalismo, ahí está él entre nosotros.
Bien, memes copiados no son robados. Pregunta, ¿podrían dar un resumen de todos sus memes y frases?
No.
O sea, va a ir sucediendo poco a poco.
Pero aparte no...
Pide en específico, los serpientes sí tienen chilaquil.
Perdón.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Fue en una discusión en la que hablábamos sobre...
Sobre que
los reptiles tenían cloaca.
Aparte, y eso yo se lo dije a Hugo, los serpientes vienen de chilaquil.
O sea, porque mayormente tienen cloaca, pero así como las aves, ay güey, pero así como las aves, algunos tienen un pene, pues, o sea, sí existe.
Sí.
Y ya ven que las cartas de la madre naturaleza hace unas combinaciones muy mamonas.
Sí, pero... ahí están los ornitorrincos.
Esta pregunta es interesante. ¿Les gustan los X-Files? Lo pregunta Fernando el Diablo Briseño.
Nunca lo he visto ni una sola
vez. ¿Les gustan los X-Files? A veces me imagino que Laia y yo es como The Lone Gunman y Morris Fletcher. Y la verdad es que yo tampoco he visto los X-Files.
Eric, ¿tú lo has visto?
Esa serie de
extraterrestres.
Sí, X.
Que empezó como conspiranoico y acabó siendo como de aliens, ¿no?
Sí.
Sí vi algunos, que sí me llamaron la atención, o sea, que la historia se me hizo entretenida, pero no lo seguía, o sea, a pesar de que me gusta mucho ver series y eso, la verdad es que me aburren rápido. Pero sí me gustaron algunos capítulos, debo decirlo.
Okay.
Sí.
Bien, pregunta Edgar Errejón, los esports como ejemplo de la no intervención del Estado en actividades deportivas. Supongo que ustedes no tienen gran opinión sobre los esports.
No sé ni qué es un esport.
Esports son los campeonatos de cosas como Fortnite, como Dota, como League of Legends, o sea, de videojuegos, que hacen campeonatos. Ya hay campeonatos mundiales y la cosa es que lo pone como un ejemplo de no intervención del Estado en actividades deportivas. Originalmente uno podía pensarlo así porque los equipos son todos equipos profesionales, aún en los mundiales, que viven solamente de patrocinios, pero el gobierno de Corea del Sur y el gobierno de China tienen un montón de dinero metido en esports. Así que no estoy tan seguro de que sea un ejemplo de no intervención del Estado. Sin embargo, sí es un ejemplo de cómo deberían llevarse a cabo las Olimpiadas y un montón de cosas sin que los equipos deportivos sean patrocinados por un gobierno. Creo yo.
En general, los deportes nacionales me dan un poquito de asco. O sea, este tema este tema de que la gente le encante que como los Juegos Olímpicos, como un asunto ahí de hermandad y de no sé qué madres. O sea, me parece una tontería.
Sí, pero digo, hay de comités olímpicos a comités olímpicos. Y es algo que le explicaba a alguien recientemente. De los 5 países que más ganan medallas, que son Rusia, China, Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido, 3 no tienen un solo centavo de dinero público metido en mandar atletas y eso. Son todos profesionales.
Eso está bueno.
Y decía, no, es que hace falta de meterle dinero a México. ¿Cuánto dinero creen ustedes que le mete Jamaica? Y el retorno en medallas que tiene Jamaica comparado con el de México es mucho más grande. Y Jamaica no es como que, ¿cuánto apoyo hay para los atletas en Jamaica? No, sus atletas se profesionalizan y eso les permite acceder a mejores lugares de entrenamiento y a ganar, básicamente.
Aparte de todos, conocemos deportistas que alguna vez tuvieron patrocinio. Bueno, yo sí conozco. Y la verdad es que también los veía así medio, pues, ok. O sea, básicamente era como una beca de escuela. No era que tuvieran al gran nivel. Ni tampoco veía que fueran a tenerlo. O sea, no se lo toma. Es que no es lo mismo, como dices, Pepe. O sea, ya es una institución distinta en esos países. Aunque los dos o todos los países van al mame de los Juegos Olímpicos, como se lleva a cabo, como se desarrolla y los resultados y todo, es un mundo diferente. Y mientras no, o sea, obviamente, mientras no le llegues a eso, pues, como dice Hugo, o sea, ay, nada más luego puras tonterías, pero bueno.
Es puro chauvinismo y patriotiquería.
A mí me tocó todavía cuando la gente decía with a straight face que los Juegos Olímpicos eran un símbolo de la hermandad entre los pueblos. No sé cuánta pendejada. Ya nadie dice eso, espero.
Pregunta Octavio Catalán. ¿Están contestando todo tipo de preguntas? Sí, cualquier pregunta vale.
La segunda A es de anything.
Pero como el Tribunal Superior de cualquier país, nos reservamos el derecho de contestar.
Es correcto. Sí. Magali Román, quien se declara admiradora de Eric, no en esta pregunta, pero sí en otra.
Sí.
Dice, pensando en una discusión que tuve recientemente, todos los problemas de las películas románticas son siempre culpa de la mujer, ¿o no? Argumenten su respuesta.
Normalmente el güey la caga, como en, no sé, en Pretty Woman.
Debo decir yo, mi observación es la siguiente. Todos los problemas de las películas románticas son por faltas de comunicación y malos entendidos.
Sí.
Sí. Culpa de quien sea, culpa.
Sí, no importa de quién sea la culpa, miren, pero como que los temas recurrentes, los hombres la cagan por unas cosas y las mujeres por otras.
Sí, es cierto.
O sea,
supongo que hay un sesgo de percepción, Eric. Supongo que hay un sesgo de percepción donde si eres mujer, ves más los casos de las mujeres.
Mira, le voy a poner un ejemplo. Estaba viendo una, creo que era película, y eran unos adolescentes casi adultos. Bueno, adolescentes. Como digamos, empezando la universidad, o sea, ya adultitos. Y se trataba de una chica que llegaba así, pues, a la universidad y su vato lo dejó en su pueblo. Güey, al otro día ya se estaba besando con uno. Y el rollo es que estaba confundida. Eso no se lo puedes endilgar a un vato, ¿ves? Ese tipo de problema no pega siendo hombre el güey.
Pues toda la trama de la segunda parte de Friends.
We were on a break.
Estaban o no en un break, ¿no?
Sí, obviamente, o sea, sí estaban en un break.
A los hombres les tienen que poner algún tipo de problema estereotipado de qué hacen los hombres, vamos, ¿no?
Sí, como justo ayer lo discutí en el chat de fans de Laia, del que usted puede ser parte si le pide a Eric que lo incluya.
Aparte que sea y que sí escuche Laia, ¿no?
Ah, claro, que sea un buen escucha de Laia. Sobre esta película Click de Adam Sandler, digo, todas las películas que hace Adam Sandler son basura. Pero en esta película Click, y es la trama de muchas películas románticas, es de un hombre que se esfuerza por trabajar y ganar más dinero para darle una mejor vida a su familia, y finalmente su esposa lo acaba abandonando porque no le pone atención. Siempre ese es el problema, un hombre que no... Exacto, un hombre que, ¿cómo se dice? Hace a su familia a un lado para buscar sus propias metas y bueno. Entonces, la culpa yo creo que está repartida, depende de qué tipo de película. Octavio Catalán, una buena pregunta. ¿Cómo transitarían de la función del Estado de impartir seguridad y justicia a la justicia y seguridad privada sin que se haga un mega desmadre?
No creo que se pueda hacer eso sin que se haga un mega desmadre.
Yo creo que podemos ir lentamente, como lo hemos ido haciendo en la historia reciente. Pasamos de tener que las cortes de arbitraje en cuanto a accidentes automovilísticos, y las sustituimos por seguros de automóviles, que ahora tienen sus propias cortes de arbitraje. Las tarjetas de crédito tienen sus propias cortes privadas de arbitraje. Bueno, se contratan entre firmas de crédito para hacer arbitraje sobre todos los reclamos que hay sobre tarjetas de crédito. Y creo que lentamente podríamos ir haciendo diferentes tipos de cortes para diferentes tipos de...
Es como los telégrafos, ¿no? Es como los telégrafos, o sea... ya sabemos que sirven para nada y es cosa de que bajen un poquito la guardia y permitan las opciones. O sea, es como ahora, Uber.
Diego Méndez quiere ser, no voy a leer la pregunta, pero Diego Méndez quiere ser la segunda persona que vetemos de Laya.
Ok.
A ver, ahí va, yo estoy todavía opinando de lo de cómo hacer la transición. ¿Quién sabe? Dice Pepe algunas cosas con buenos ejemplos, pero
es un... claro, que Eric es el abogado que estamos contestando tú y yo, Hugo.
Es una cuestión que puede tardar 100 o 1000 años, o sea, quién sabe cuánto tiempo. No está en nuestras manos. De hecho, podemos argumentar, podría ser así o podría ser asado, quién sabe. Voy a poner un ejemplo. Apenas en el 2005, Gran Bretaña hizo una corte suprema, no tenía, y el canciller dejó de ser parte de todo porque tenía una pata en todos lados, y se hizo la figura del Chief Justice, donde él ya va a ser el que va a tomar, digamos, la onda de toda la justicia, ¿no? Pero eso les llevó 800 años para tener nada más separación de poderes. Entonces, hay cosas que pueden pasarse. Eventualmente las cosas, yo lo que he dicho siempre es que vamos avanzando hacia internalización de costos, y una de las cosas que Pepe dice es también eso, o sea, se van abaratando las cosas sobre la aplicación de justicia o sobre el arbitraje. En tanto se vayan abaratando y se vayan haciendo más eficientes, habrá muchos otros recursos que aún no sabemos que existen o no existen todavía.
Hay otro tema. Además, históricamente yo creo que nunca nadie va a transitar esa función. O sea, las cosas van a suceder. Nunca, no va a haber un plan deliberado para pasar de una cosa a la otra. Como
sí,
no,
claro, en ese momento, es lo que dice Hugo, también es cierto. En este momento nosotros estamos a la mitad, quién sabe de qué cosas, de tres o cuatro cosas, pero es tan cercano lo que, y tampoco la vida que tenemos, que no lo ves. Finalmente alguien, tal vez hace 200 años, 100, 50, los que sean, dijo, pues que ojalá alguna vez puedan dedicarse a lo que ellos quieran, ¿no? No sé, algo así.
Uber no lo veíamos hace 10 años, pero nadie lo veía.
No. O sea, hay cosas que pasan de pronto. Y hay cosas que tardan mucho y no lo ves de todas formas, ni aunque sea lento, ni aunque sea súbito.
Porque estás demasiado cerca.
Sí, claro. Uno está en la polvareda tú estás en la polvareda de tu tiempo, de tu momento. Ya a toro pasado hay un montón de analistas.
Sí. Quiero responder una pregunta. Pregunta que quiénes son los papás de Ayn Rand. Y sí, el padre Sinovich, Zakharovich Rosenbaum y la madre Ana Borisovna.
Ya. Ok, esa no tiene más. Siguiente pregunta. Si Pepe Torra peleara en la vida real con Juan Ramón Rayo y fueran relevos australianos, ¿a quién elegiría como compañero y por qué? ¿Yo a quién elegiría como compañero y por qué?
¿Pero de quién? ¿Compañero de dónde?
De relevos australianos. Relevos australianos son 3-3, ¿no?
Sí.
Pues tendría que escoger a Hugo y a Eric, y que Rayo escoja a los españoletes que quiera.
¿Quién te gustaría que fuera?
A ver, Juan Ramón Rayo, si estás escuchando.
Contra De Soto y Bastos.
O sea, el reto sigue abierto a Juan Ramón. O sea, yo sé que me estás escuchando, yo sé que escuchas Laya y que no lo publicas porque te da miedo saber que en realidad te da pena decir que eres ANCAP, aunque tal vez lo seas. Juan Ramón, si estás escuchando, el reto ahí está. Cuando quieras, en el centro del ring, tú y yo, igual que Adame y cómo se llame, y Carlos Trejo, igual que Holyfield y Tyson. Y te voy a dejar paralítico, Juan Ramón Rayo. Bien, seguimos con la que sigue. ¿Quién tiene mejor prosa, Arjona o Ayn Rand? Prosa.
Es que creo, estoy casi seguro que Arjona cree que está haciendo verso.
Sí, ese es justo lo que tenía yo pensado.
Así que...
Alexis Ayala pregunta, ¿de dónde están saliendo las preguntas? Algunas del chat, otras de el post, donde original.
Sí, pero puede preguntar acá, pregunta sí, sí, lo que tenga que preguntar. O calle para siempre.
Okay,
¿ya bloqueaste a Diego Méndez?
Lo borré su comentario.
Ok, está bien. ¿Cuál es la opinión de Hugo acerca de Mr. Robot? No la he visto y todo el mundo me la recomienda. Y sigo sin verla.
Ok. Vamos a seguir con otra pregunta. Sobre la prosa de Ayn Rand y Ricardo Arjona, ¿tienes algo que decir, Eric?
Híjole, no. Para mí los dos andan ahí empatados, ¿eh? O sea...
Dos.
Sí, dos sí. Están empatados en la excelencia.
Ok.
Ya es tanto su rollo que una persona como yo ya no lo detecta la diferencia.
Okay. Magali Román, quien es fan de Eric, ¿cuál es su banda en español de los 80s favorita y por qué? Banda en español de los 80s favorita y por qué. ¿Alguien quiere tomarla?
Yo no sé si hay alguna que...
Yo diría...
¿Caifanes entra? Porque sí publicaron como en el 88 para empezar.
Sí, sí.
Creo que me gusta Caifanes por la guitarra de Markovich, que me recuerda ahorita a los Strokes que mamo.
Y era buenísimo ese güey.
Era buenísimo. La gente que le hace al bajo eléctrico habla maravillas de Sabor Romo también. Pero...
Era un buen grupo, güey.
Era muy buen grupo.
Yo me quedo con Mecano.
A ver, miren, a ver, yo tengo que hacer una aclaración. No me gusta la música, no las bandas. Y no es mame, o sea, no me desesperan generalmente las bandas. No oigo tanto, de repente sí me dieron mis rachas así de muy Caifanes, de muy así cosas, ¿no? En la adolescencia y tal vez ya más adulto. Pero de bandas me gustaba ver a las Flans porque me gustaba la güera. Cuando yo era niño, entonces... Me digo, sí, me gustaba verlas y como ahí sí como banda, porque me gustaban sus movimientos y las mamás que cantaban, pero de música, híjole, es que son diferentes cosas. Me imagino que está hablando de banda musical, igual y sí Mecano, uno de esos, porque sí tenían un montón de rolas y, ¿no?
Aunque Mecano,
no lo creí bien como banda, vamos.
Mecano tiene este problema donde... La mitad de las rolas son cagada y la otra mitad son bastante buenas, pero no hay mucho en medio. O sea, por ejemplo, la de Dalí es una cagada y luego la, por ejemplo, la de...
¿Sabes por qué también siento que son cagadas? Porque luego las arjoneaban mucho, güey. O sea, ya forzaban la rima.
O sea, por ejemplo, la del armiño, ¿no? Nació un niño y algo el lomo de un armiño, sí, porque es lo único que pinches rima con niño.
A blanco como el lomo de un armiño, dice la canción. No sé ni qué es un armiño, voy a buscar.
Un armiño es como un bisón, ¿no?
Es una cosa muy blanca.
Bueno.
Sí.
¿No
es un antílope?
No, a
ver. No, es un ratoncillo ahí.
Okay. Ah, sí, cierto.
Una como comadreja, una mustela.
Ah, sí, ándale.
Ok.
Pero ya estaban súper, súper... Se iban tropezando las palabras, vamos, eso no me gustaba.
Sí, eso es cierto.
Yo creo que sería mi banda favorita de los 80 en español. Además tiene una cuestión ahí muy nostálgica que tengo con ella, con esa banda. Así que no sé, no tengo muchas razones. Y realmente a mí el rock en español, nada me gusta.
No, nada. Soda era muy bueno, hay que admitirlo.
Yo creo que Soda Stereo es la banda más sobrevaluada en español que hay.
Wow.
Porque, y te voy a decir por qué. Porque creo que no estaban haciendo nada diferente a lo que están haciendo todos los demás.
No, estaban tratando de hacer. Estaban tratando de hacer The Cure en español.
Pero era lo que estaban intentando hacer todos. Caifanes era The Cure en español y hasta me atrevería a decir que Maná era The Cure en español. Pero bueno, eso es para otro Laya. La música otro es cagada Laya, o algo así.
Es que miren, ahí va lo siguiente. Cuando eran los ochentas, éramos niños Hugo y yo. Sí. Pepe era más pequeño.
Yo era un bebé en los ochentas.
Ajá, entonces, no es lo mismo cuando ustedes que tengan 20 años, dicen, ¿cuál es tu banda favorita de los ochentas? Pues ya lo ven a toro pasado y tienes de dónde escoger.
Sí.
Es correcto. Uno que está metido en esa misma época.
Te gustaba la cagada.
En la tele, güey.
Te gustaba la cagada que te gustaba, no tenías el beneficio de ver toda la década y hacer una curaduría.
Entonces, yo por eso les digo, me gusta Flans porque me gustaba Ilse, la güera, y me latía verlas en la tele, pero, y hasta todavía me laten dos rolas, pero si ya me dicen de música, cabrón, ya es diferente, ¿no? O sea,
pues como incluso pensando en los noventas, hay bandas, no sé, como los Flaming Lips, o como incluso Soundgarden, que yo en los noventas jamás oí de ellos.
No.
Y ya fue en el 2000, 2001, que fue como, estas bandas existían y eran mejores que Nirvana.
Soundgarden, híjole, no sé, ¿eh? O sea,
que Soundgarden sea mejor que Nirvana.
Yo nunca pude con Pearl Jam, nunca pude con Soundgarden. O sea, no sé por qué, pero hay unas bandas. Nunca pude con Nine Inch Nails. Bandas que a la gente le mega mamaban y yo no le veo nada.
Que básicamente para mí eran ruido.
Sí, quién sabe. Éramos una especie de conservadores. Flaming Lips sí me gustan, ¿eh? Flaming Lips sí.
Flaming Lips son muy buenos. ¿Pero qué sonaba a finales de los noventas?
Papa Roach.
Sí, el Limp Bizkit, esa clase de cosas.
Esa mierda. No.
Y si le preguntas ahora a un chavo qué te gusta de finales de los noventas, probablemente tenga bandas que no estaban en el top 40 en ese momento. Pero, como dices, a toro pasado es mucho más fácil. Es como mira. Ya la curaduría que existe sobre la música de los sesentas. Si uno se pone a analizar el año 66 en particular, creo, o 67, fue el año en el que salió Fortunate Son y que los Beatles sacaron... Abbey Road, me parece, y los Rolling Stones sacaron Let It Bleed, y sin embargo la canción más oída de ese año fue Sugar Sugar de los Archies, ¿no? Entonces es como hasta en eso hay esa ventaja que te da estar escuchando la música 50 años después.
Pasamos a lo que sigue, ¿no?
Sí. ¿Cuál es su autor liberal libertario favorito, excluyendo a los ANCAPs y a Mises?
Lo que he leído de Henry Hazlitt me gusta. De los que están vivos, Bob Murphy me gusta cómo escribe.
Es ANCAP.
Bueno, sí, es ANCAP, pero no... Bueno, sí. Tienes razón. Hasta ahí. No sé, ¿ustedes?
O sea, tú dirías Hazlitt. ¿Eric?
Sí. Porque no he leído a Mencken, porque se supone que Mencken es una dagota.
O sea que, a ver, otra vez la pregunta, ¿cuál era?
¿Cuál es tu autor liberal o libertario favorito, excluyendo a los ANCAPs y a Mises?
Santos Mercado, obviamente.
Luis Pasos.
Creo que no tengo, ¿eh? O sea, no.
¿No, ninguno?
No tengo, no. O sea, me gusta leerlos, pero no tengo. O sea, es que para que sea mi autor favorito, debería tener dos, tres obritas así, ¿no?
Si me explico. Por eso no es Leoni.
No. No. Igual y hasta te diría que Bastiat, o sea, ¿ves?
Bastiat, bueno, sí. Yo me quedo con... sí, con Bastiat también.
Sí, o sea, sí me agrada bastante cuando lo releo. Digo, ah, mira qué agradable sujeto.
Que era el Milei de su época, ¿eh? Pero...
Hasta, no, pero no compares.
No, pero hasta Von Baber, que en alguna parte de la conclusión del sistema económico, Karl Marx dice que Karl Marx ganó porque había defendiendo las ideas liberales gente como Bastiat.
O sea, algo que diríamos hoy de Milei.
Exacto.
No, 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 pero aparte no le, no, bueno, yo no diría eso, porque eso es como endilgarle al otro el fracaso tuyo.
Eso es como decir los ANCAPs que destruyeron todos los movimientos.
Ah, no, pero bueno, sí.
Exactamente.
Sí. Ahora, Von Waberg no era como particularmente el más libertario.
No, no, y tampoco era el... Von Waberg no era el que decía que había que discutir con los demás, pero nunca pretender ganar y así. O ese era Menger. No, era Von Waberg.
Sí.
Lo criticaban Hayek. Supongo que había una crítica de Hayek de por qué este cabrón no se pelea y le da toda la manija a sus oponentes. Y todo el respeto que no se merecen.
Alopkan, ¿han tenido experiencias paranormales? Si es así, ¿qué le sucedió?
Yo sí vi como un espectro una vez, pero creo que mi cerebro no estaba suficientemente bien desarrollado. Habrá sido como a los 8 o 9 años.
Yo nunca he tenido una experiencia paranormal. Lo más cercano fue ver el trineo de Santa Claus. Igual 8 años.
Yo sí he tenido algunas, no sé si califiquen como paranormales, porque a la mera hora pues, todo es subjetivo, digamos que sí son. Sí he tenido varias, sobre todo cuando era niño. Hasta de esas de que hablé en lenguas.
Ay, güey.
Sí. Sí. Yo nunca hablé en lenguas, pero había güeyes a mi alrededor hablando en lenguas, así que.
Bueno, cualquiera que se pare en una iglesia de pendejostales. Oír a gente hablando en lenguas. Bien, Edgar Herrejón, ¿por qué hay tan pocas mujeres dentro del movimiento? ¿Es porque cuando recién llegan todo mundo les tira el pedo?
A ver,
eso pasa en todos los movimientos.
Sí, específicamente Esteban González y Eric Araujo.
Ay, sí, güey.
Sí, un poco. sí, pero aquí hay un tema. O sea, para empezar, eso no es un... O sea, tú pudieras ser mujer y quieres obtener atención... Y sentirte deseada y entonces caer a un movimiento de estos. Tampoco lo vamos a asociar con algo negativo. O sea, porque tampoco las acosan y las manosean. Nada más babean por ellas. Entonces, podía haber quienes aprecien eso.
Pero eso le tendrían que preguntar a las libertarias. O sea,
sí, nosotros no. Los tres tenemos pene. No somos las personas apropiadas.
Sí.
Sí.
Bien. Frank Morales, ¿cómo es posible que Bob Esponja pueda encender una fogata en el fondo del mar?
Hay fuego que se puede... hay combustión que se puede hacer en el agua. Wey.
Sí, pero no con la... O sea, necesita tener su propio comburente, ¿no?
¿Cómo sabes que Bob Esponja no tenía su propio comburente?
Por un lado. Por otro lado, el guionista de Bob Esponja es un conocido mimo. Billy the Mime. Y probablemente tenga un uso profundo de drogas.
Yo creo que es mágico y esa es la explicación. Okay. Bob Esponja es mágico. Ok, esta es buena y esta se va a poner buena. Si hubiera una pelea a mano limpia entre ustedes, los cuatro layos, ¿quién ganaría?
Eric.
No, quién sabe. O sea, aquí la bronca es que generalmente en un trielo, porque así se me imagino un trielo, ¿no? O sea.
Sí. Una.
Entonces, tal como pasó en El Bueno, El Malo y El Feo, dos le echan montón al otro.
Ah, entonces perdería Pepe.
¡Ah, culeros!
El problema es que en el trielo, hasta en ese momento, supieron quién le iba a echar montón a quién.
Ahora, vamos a suponer que ustedes dos. No, pero. Ok, yo caigo primero, pero luego ustedes dos se tienen que enfrentar. No puede quedar ahí.
No, va a ganar Eric, entonces.
Sí, gana Eric.
Sí. Sea, no, la respuesta, no, Eric, no trates de hacer como que no vas a ganar tú, porque vas a ganar tú.
Bueno, ya síguenle a la otra.
¿Qué opinan de Didre McCloskey? Preguntan en el chat.
Se me hace una grosería que aquí cuando la trajeron le dijeran profesor McCloskey.
Luis de la Calle le dijo el profesor
McCloskey. Qué grosero.
Muy grosero.
Solo eso, me parece una persona chida, la disforia de género es culera, y de las cosas que he leído, que han sido pedacitos nada más, no me he sentado a leer ninguno de sus libros, le compré uno a mi madre y le gustó mucho.
Yo he tenido la oportunidad de pasearla, de comer con ella, de cenar también con ella, me parece una persona, en lo personal, como persona, es uno de los economistas más divertidos que conozco. con un gran sentido del humor para también cuando uno hace bromas sobre
la jarocha,
su situación, pues. Yo le conté un chiste malísimo que inventé sobre cómo se llama un McDonald's que no sirve McMuffin con huevo y salchicha.
Estás pedísimo, ¿verdad?
Un McDeirdre. Y se carcajeó. Y me dijo que debería de ir a una cosa que se llama Kilkanomics, que es una conferencia sobre comedia y economía. Y digo, es una persona con una historia de vida fascinante, y su obra es esencial para entender las cuestiones institucionales.
Lo peor de todo es que, teniendo la oportunidad de leer todos sus libros, el único que tengo por ahí que empecé a leer es el de su transición.
Crossing, sí.
Sí, pero bueno.
Yo no tengo opinión, la verdad es que desconozco a McCloskey.
Bien, seguimos adelante. ¿Qué piensan del 15º aniversario de RBD? Lo pregunta Alexander Bardales.
RBD es mi programa, Radio Barra Libre.
No, el pasado, espérenme, fue el viernes pasado, 11 de octubre, no, 4 de octubre, se cumplieron 15 años de, tuve que investigar para responder a esta pregunta, se cumplieron 15 años de la transmisión de RBD, que quería decir Rebelde, y era un programa en el que salía la primera dama de Chiapas, así como conocida coapense y miembro de Jeans, Dulce María.
Uy, ¿Dulce María estaba en Jeans?
Sí.
A mí la gente me critica, sobre todo mis novias, porque por admitir que me gusta un chingo Dulce María. Y no me bajan de naco.
Y aparte era blanca, güey. O sea, muy blanca. O ella es blanca.
Era pésima de estudiante.
De repente se bronceó y todo el mame, ¿no?
Era pésima estudiante. Y tiene cara de pendeja, pero pues, ¿qué? Así me gusta.
De ahí también salieron varios que se hicieron actrices, ¿no? Perrioni y no me acuerdo qué.
Maite Perrioni, sí, así es.
Y esta mujer que hizo Teresa.
Angélica Boyer.
Ah, Boyer.
¿Por qué eres tan joven? Ah, claro, trabajas en TV Azteca.
Trabajo, sí. Okay. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Quién es el hijo de John Galt?
Víctor Hugo Becerra. Pero la explicación la tiene que dar Eric.
Eric, por favor.
No, dijeron quién, no que explicara qué pasó.
Okay.
No, pero explica.
Eso solamente es cuando tú ya estás acá bien metido en Laya, para que sepas. Okay.
Eso se va a revelar en el chat de Escuchas de Laya. Si usted es una escucha habitual de Laya, pídale a Eric entrar y el día de mañana. No,
fue una visión mía. Que
se va a revelar por qué Víctor Hugo Becerra es el hijo de John Galt. MJ Abreu, este episodio lo voy a escuchar. Qué bueno que estás
escuchándonos, MJ. Cuando esté grabado lo escucharás.
Carlos Loyola, ¿algún día veremos a los tres layos enfrentarse en un duelo a muerte con cuchillos entre ellos?
No.
No.
¿Pero por qué con cuchillos? O sea, si es con cuchillos, yo quiero uno de esos de un cucri o
¿quieres un puñal?
O uno, pues el que utilizan los marines. Está chido, ¿no?
Sí, pero está muy grande, se me hace poco práctico.
Sí, mejor el kukri o un Bowie.
Ok,
pero no nos vamos a enfrentar a muerte, Eric, por Dios.
Pregunta Fernando Briseño, ¿piensan en algún momento comprar un Big Data para Laya? La respuesta es sí, y además sí. Un blockchain.
El blockchain es muy importante para hacer funcionar todo ese Big Data.
Exacto. Sí. Todos esos Big Datas que tendremos.
Si estuvieran en un equipo de 3x3 en básquetbol, ¿a quiénes escogerían en su equipo? Pero si es 3x3, pues ya estamos... Ya está el equipo completo.
No sé, primero relevos australianos y luego 3x3. No entiendo, ¿quieren preguntas tan obvias?
Pero es que soy malo para el básquet.
Yo también, así que, Pepe, ¿tú qué tal?
Pues yo jugué hasta semiprofesionalmente, pero...
¿Cómo es ser semiprofesionalmente? ¿Tiempo, medio tiempo?
Le pagan a unos y otros no.
Ah, okay.
¿Semiprofesional en México qué nivel es en gringo?
No mames. No existe. Pues es que como aquí no hay colegial universitario de alto nivel, pero bueno, fui, estuve jugando la delegación Venustiano Carranza.
Fuiste negro por un tiempo. Ahí
había una liga semi-pro en la que unos cobraban y otros no. Y luego me caí de un caballo y no pude jugar básquetbol de nuevo por muchos años.
¿De verdad te caíste de un caballo?
Sí.
¿Quién verga se cae de un caballo? Christopher.
Alguien. Sí.
Yo nunca me he caído de un caballo. Me gusta montar a caballo, pero nunca me he caído de un caballo.
¿Estabas en la campiña, Pepe, o qué chingado?
Estaba en el rancho de la familia en Tuxtepec, Oaxaca.
Porque la familia de Pepe tiene ranchos.
Sí.
Sí, pero no mi familia nuclear.
Sí, la extendida.
Así es.
La que no es de Cataluña.
Bueno, no, sí, pero...
Ok, siguen.
Ok, ¿quién es más libertario, un ANCAP o un liberal clásico?
Un ANCAP.
Sí, un ANCAP.
¿Quién es más liberal, un ANCAP o un liberal clásico? Un liberal clásico.
Yo, de hecho, hago la diferencia que también hace bastos. O sea, de libertario es quien tiene una visión predatoria del Estado.
Correcto.
Liberal no la tiene.
Así es. Entonces, por lo tanto, un ANCAP necesariamente es más libertario porque tiene una visión. Todos los ANCAP, sin excepción, tal vez con excepción de David Friedman, tienen una visión predatoria del Estado.
No me puedo cubrir a mí mismo de todas estas preguntas, así que estoy buscando una que habían hecho y que había omitido.
Oh, la de Delia está interesante por el tema que sí podemos ahondar.
¿Cuál?
¿Qué opinan de tener que dejar propinas? ¿Y qué diablos son los chilaquiles para el resto de Latinoamérica? Empecemos por los chilaquiles, es lo más fácil. Los chilaquiles son una especie de cereal de desayuno hecho a la mexicana. Son triángulos de tortilla de maíz frito con salsa.
Es salado.
Sí, claro, con salsa a guisa de leche, imagínenselo. Y queso y crema. Y son para el desayuno. Pueden ir acompañados de pollo o de huevo.
Salsa roja o verde.
También pueden ir con bistec.
Sí, cremita, quesito y cebollita, así en diminutivo para que entiendan que es mexicano.
Pueden ir gratinados también.
Tradicionalmente las madres ponían a secar las tortillas, las cortaban y ya les daban, las guisaban, ¿no? O sea, hacían todo el rollo. Ahora ya compras los totopos.
Tienen dos excepciones culturales. Una es chilaquiles para la cruda, o sea, para la resaca, para el guayabo, para el ratón. Y al final de una boda, ya cuando se va haciendo de día, también dan chilaquiles.
Por alguna razón.
Aparte, ya se volvió, los chilaquiles se volvieron una comida ya estándar. Para godines, para estudiantes, en todos lados hay chilaquiles.
Ahora, creo que es algo importante que ese no es el chilaquil que tienen los serpientes.
No.
No, ese no es el chilaquil, los serpientes.
Los serpientes tienen chilaquil como un juego de palabras para decir que tienen chile, es decir, pene.
Así es.
Sí.
Dejar propina.
Sí. En Estados Unidos, la gente deja propina de sobre el 15. En adelante, en Japón la gente no deja propina.
Es una onda cultural, ¿no?
Sí, o sea,
una cuestión cultural, sí.
Y hay un movimiento, o sea, y se organiza los usos y costumbres y el mercado en torno a eso.
Oye, entonces, Hugo, a ver, ustedes que son los internacionales, es que hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos que vive de nada más de las propinas, ¿no?
O sea, lo que pasa es que el salario es muy nominal, entonces. Es gente que gana el salario mínimo y entonces lo que le resuelve son las propinas.
¿Se acuerdan que hay una discusión? ¿Dónde es? No es en una de Tarantino. Es la de...
Es en Perros de Reserva.
Perros de Reserva, ¿cierto? Sí. ¿A qué hablan de eso, no? Que es algo muy americano.
Pero hay un tema ahí, o sea, por un lado pudieras... Es que quieren hacerlo como si Dios bajara y hubiera determinado una ley de si debe haber o no y qué porcentaje. Considerando que es lo que se espera más bien, ¿no?
Sí.
Porque, no sé, en Japón que no se dejan propinas, pues claramente el servicio está incluido en el salario del mesero, mesera, la persona que atiende, pues. Y se entiende que eso es parte del precio de esto. Ahora hay una arista que en la que estaba pensando cuando leí esto, y es que si en el dejar propinas puede ser muy bueno, si esas propinas no son sujetas a los impuestos, impuestos sobre la renta, etcétera. O sea, si es un ingreso extra en efectivo para un mesero, como es en México al menos, cuando no se paga con la tarjeta, entonces es algo bueno, punto. Porque mientras menos impuestos, en Estados Unidos,
muchos libertarios empezaron a anotar en la nota que la propina era cero, pero que le dejaban un regalo al,
sí,
al mesero. Sí, como, claro. O sea, para la cuestión de impuestos.
This is a tax-free gift.
Sí. Pregunta a David Ross, si pudieran agarrarse a madrazos con un economista, ¿con quién sería?
¿Por qué?
José Sandoval Manzano.
Ok, ¿quién es José Sandoval Manzano?
Un hijo de puta.
Ok, pero dentro de la economía, ¿qué, quién es?
Ah, es un marxista, profesor en la UNAM, y a quien odio profundamente. No me agarraría madrazos hoy, sino que haría que lo regresaran a su prime. Me madrearía un Sandoval Manzano de mi edad, porque no le voy a pegar a un anciano, obviamente.
¿Por qué obviamente?
Pues está mal pegarle a un anciano.
Ok.
Nomás por ser marxista no le vas a pegar a un anciano.
No. Marxista-leninista, ya.
Ok. ¿Alguno de ustedes tiene una respuesta de quién se agarraría a madrazos?
No. ¿Economistas? A José Torra Alfaro.
Puta madre. Pues estamos diciendo que no vamos a pelear a muerte con cuchillos.
No, madrazo no vas a muerte, ni que fuera The Hulk.
No, yo no.
Pregunta a Daniel Buenrostro. ¿Cómo fue su red pill para dejar de ser unos cerdos estatistas? Creo que hemos contado esto todos en algún momento, pero pues no está mal volverlo a contar. Puedo empezar yo.
Sí, dale.
Yo siempre he sido socialmente liberal, pero no entendía muchas cosas de economía en algún momento. Entonces era medio chairón, ¿no? Entonces, como era separatista y siempre, por ejemplo, siempre he sido antimilitarista, como era separatista fui a dar por ahí del 2004 con unos liberales que eran autonomistas o separatistas en Maracaibo. No vivía allá, pero fui de viaje y los visité y ahí conocí a Alberto Manzuetti, que se cagaba en los ANCAPs y los Randroides, y conocí al otro güey que era un diputado. Y me mandaron a leer Mises y terminé leyendo a Rothbard y volviéndome a ANCAP. Esa fue la red pill para mí.
Eric.
Yo no tuve... es que, bueno, en mi caso no fue una decisión de ese tipo. O sea, nunca fue una encrucijada. Básicamente, yo venía de estudiar biología experimental.
¿No estudias exbiología?
Biología experimental, ya me había vuelto exbiólogo. Y cuando entré a estudiar marxismo en primero, porque luego me dieron economía política, marxismo y todas esas madres, se me hacía muy estático el rollo, entonces se me hacía muy como que no me cuadraba la onda. Y investigando, porque ya empezaba la red, empecé a encontrar que las teorías austriacas. Y pues ya, y de pronto, ya lo había dicho, leí mucho Hayek al principio y luego en corto a Mises. Llegué a unos escritos de Rothbard y creo que eran de Ética de Libertad. Y ya hice como que... Pero nunca fue conflicto para mí. Ay, es que la libertad, ¿y ahora qué hago? No. Más bien me conflictuaba las pendejadas que me habían enseñado, ¿sabes? Fue como algo muy, muy fluido. Entonces no tuve esa encrucijada, ¿no? ¿No? ¿Ya?
Yo, después de mis experiencias con otras posturas políticas... que no vamos a detallar aquí, quedé totalmente decepcionado de la idea me hice un tipo, digamos, mi postura política era el cinismo, y básicamente eso te lleva a ser anarquista rápidamente, y luego me topé con lo que decía Ron Paul, me llamó la atención. Al mismo tiempo conocí a Fernando Arteaga, quien andaba metido en todas estas cosas, y luego empecé a leer a Nozick, y de Nozick salté a Rothbard y ya el resto es historia. Así es. Siguiente pregunta. Esta es buena. ¿Por qué y para qué crearon el término liberzombies?
Ese es tuyo, Pepe.
Sí, el término es mío. ¿Por qué? El término liberzombies nace de un artículo que nunca terminamos de escribir Fernando Arteaga y yo, que se llamaba La basura en su lugar.
Porque no se sentían preparados.
No, porque cuando lo terminamos de escribir dijimos, madres, sí nos cagamos sobre todo. Se llama La basura en su lugar y trataba sobre todas las cosas que las creíamos que en ese momento, estamos hablando de qué, 2011, 2012, que creíamos que en ese entonces le hacían daño al movimiento libertario. Y una de las principales cosas era los libertarios o liberales que no se sabían los procesos, no habían estudiado un carajo, solo repetían como merolicos las conclusiones o los eslogans. Ya saben, eslogans, vida, libertad y propiedad, los impuestos son robo, lo que quieras, ¿no? Y
viva la libertad, carajo.
¿Y por qué son? Viva la libertad, carajo. ¿Y sí. por qué? ¿Por qué los impuestos son robo? No tenían idea. ¿Por qué esos son los derechos naturales? No podían. Entonces dijimos, esa gente no le hace bien al movimiento porque son realmente... porque además el problema del LiberZombie no solamente es que no quiere estudiar, no quiere aprender, sino que además no quiere ser carne de cañón, no quiere hacer el trabajo de calle, quiere ser máster, ¿no? Que era lo que pasaba también con los liberchochos, que es un término que acuñó Eric. Entonces es como, esta gente en realidad le hace más daño a la causa que el bien que le hace, porque no necesitamos a 500 pendejos gritando los impuestos son robos, sino a 10 pendejos que entiendan, digo, sino a 10 no pendejos que entiendan perfectamente por qué son robos los impuestos. Y ese era más o menos el... Bueno, no, el contenido del artículo era mucho más amplio, ¿no? Era sobre todo lo que creíamos que estaba mal con la...
Creo que podemos terminar... creo que bien podríamos terminar lo que tenemos en el tintero si hacemos una selección de preguntas, porque ya llevamos un rato.
Quedan 8 preguntas.
Ok.
Eric, esta pregunta la hace Magali Román. Eric, ¿cuál es tu telenovela mexicana favorita?
Telenovela mexicana favorita. Creo que algún tiempo seguí la de Juan del Diablo, no sé cómo se llamaba, Corazón Salvaje.
Corazón Salvaje.
Pero mi novela favorita de todos los tiempos es una que se llamó Pantanal Brasileña. Buenísima.
Ay, la pasaba en Venequia esa.
Pero muy, muy buena la pinche madre. O sea, era una historia bien hecha.
Vaya. Bosco Díaz, ¿por qué mi Cruz Azul siempre pierde finales? Hugo, tú también le das al Cruz Azul.
Es correcto, pero a mí no me duele.
Ahora, el Cruz Azul acaba de golear al América. Uh-huh. Eric. Uh-huh.
Pero no es final.
No es final. No,
el Cruz Azul ya querían sacar un trofeo. Fueron a hacer en chingo un trofeo por eso, güey.
bien, ¿cuál ha sido? Esta es buena, esta me encanta. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia y la experiencia que más es cagada dentro del mundo liberal libertario? La hace Alopcan.
Vas, Hugo, porque tú vas agarrando mano.
No, fíjate que para empezar estaba arreglando mi audífono, entonces apenas escuché, pero no sé, no. Dentro del mundo liberal libertario... No, la verdad no sé.
¿Qué sería una buena experiencia?
Creo que aquella vez, la más cagada, aquella vez que... ¿Te acuerdas que llegó un güey que estamos seguros que era un infiltrado?
Ah, un serbio, ¿no?
Un serbio, un croata, una madre así.
Quería poner bombas en lugares.
Y, ajá, eso. Entonces llegó aquí con su discurso de... ¿Cómo lo llaman? ¿Esos son narcs? Bueno, son agent provocateur, ¿no? Agent provocateur. Sí. Agente provocador, pues. Y eso me llamó la atención. ¿Qué otra cosa? Nada más. Haber encontrado... También cuando se encuentran ciertos mundos como con Alma Islas, que es poliamorosa y libertaria, y de repente esa reunión fue muy rara. Pero así de cosas memorables. No sé si cagadas o mejor experiencia.
Okay. No se me ocurre a mí nada, ni buena ni mala. Bueno, o sea, me parece mala esa experiencia, me parecen, me parecen cosas terribles que siempre haya, y lo he dicho muchas veces, que haya grupos oportunistas que quieran hacerse de la causa para su beneficio personal. Creo que una mala experiencia libertaria fue aquella de los volcanes, que fue como un evento libertario, fue saboteado por el abuso de drogas de dos miembros del Movimiento Libertario de México. Ninguno de los dos era Esteban González.
Claro.
Hay que aclarar.
Sí. Yo recuerdo también, o sea, muchas veces grabamos en mi casa.
Buena experiencia hacer la primera conferencia libertaria en la Facultad de Economía en montón de años hablando sobre Mises hace 7 años. O sea, antes de que Gente Libre llevara, la libertad entró por la puerta grande a la UNAM, no. Hace 7 años hicimos la primera conferencia con 60 personas sobre Mises en la UNAM. Después de muchos años de no hablar de que no se hablara el tema ahí.
Sí.
Una buena experiencia.
¿Experiencia?
Bien. Ok, ¿por qué Radio Barra Libre es cagada? Esa es una verdad autoevidente. ¿Alguien se vende a otra persona? ¿Entra en esclavitud? ¿Eso es libertario? Lo discutimos recientemente en el episodio de El canibalismo, que se titula A lo que hemos llegado.
Correcto.
Revisen ese episodio, ahí está la respuesta a esa pregunta.
Perdón, pero nosotros tratamos o casi nunca decimos si algo es libertario o no es libertario. Yo creo que las personas son libertarias. Las acciones en todo caso violan el NAP o son compatibles con el NAP o no. No sea libertario, porque ahí entramos en la gravedad de ponernos la randiana y decir yo cago libertariamente, ¿no? O sea, yo hago cosas de forma libertaria.
En la haya nadie caga libertariamente, es imposible cagar libertariamente.
O sea, el libertarismo no habla de estética, por ejemplo. La pregunta es, si eso es compatible con el NAP, hablamos de eso en el otro episodio. ¿Quieren llegar a una conclusión? Pues yo digo que no, y la mayor parte de los libertarios dice que no. Algunos dicen que sí.
Revisa el episodio a lo que hemos llegado.
Sí, exacto.
Ahí hay una discusión amplia. Esta es buena, Eric, me gustaría que tú la respondieras, porque luego se denuncia que hay foul play. ¿En algún momento de la historia, algún miembro de Laya le ha insinuado a otro miembro de Laya un trío o alguna otra cosa puerca?
El Hugo.
Hugo, sí. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? ¿Iba Hugo manejando?
Íbamos por Mariano Escobedo, creo que ya había cambiado la calle a Cuitláhuac. Y a unos metros de Cuitláhuac,
íbamos buscando qué comer. Eso es algo importante.
El mar Mediterráneo, por ahí hay un hotel. Y nos preguntó Hugo, oiga, no creo que ustedes quieran... ¿Cómo dijo? No me acuerdo bien.
Ahí hay un hotel, no sé si quieran pasar.
Quieren discutir no sé qué madre.
sí, Hugo nos insinuó con él.
Claro está que le dijimos un rotundo no.
Sí.
Ok.
Ok, ¿por qué a Pepe Torra le caga Rayo? No me caga Rayo realmente, pero Rayo, si estás escuchando, el reto está abierto. ¿Por cuántas morras han competido Hugo y Eric?
Creo que por ninguna realmente, fíjate.
¿No?
Hay una que a mí me gustaba, que se me hacía guapa, pero que jamás me pistoneó y a Eric sí le pistoneaba.
Nunca hemos...
Pero eso no es competir.
Eso no es competir.
No, sí, creo que no.
La verdad es que no. No.
No hemos competido por morras, creo que en Laya no, realmente no.
En mis 8 años de conocerlos nunca os he visto competir por una morra. Ni hemos competido, ni yo tampoco.
Aparte, Eric y yo no tenemos el mismo tipo de morras.
No, en absoluto.
No, nada. No. Eso, sí, para que vean, no.
No ha pasado nunca. ¿Por qué no hay morras en este Radio Barra Libre?
¿En cuál hay morras?
¿Cuándo tendremos más memes de Liberto? Pregunta Omar León.
Pues es que ya no tengo tiempo, básicamente.
Bien, la última y nos vamos. ¿Quién creen que es mejor divulgador de las ideas de la libertad? ¿Dan Rayo Kaiser o Milley?
Dam. A ver.
Y Dam también.
¿Por qué? Primero, Kaiser no es un divulgador de las ideas de la libertad. Es un divulgador de varias ideas, entre las cuales hay algunas ideas de la libertad. Pero también hay las ideas del conservadurismo, que no son las ideas de la libertad.
Rayo no me parece un divulgador. Rayo me parece un académico de verdad, no un divulgador. Perdón, Rayo, si estás escuchando... Milei me parece un experimento interesante.
Pero no me parece que la gente que escucha Milei...
Como que le diga, le agarré 6-7 ideas, ¿no? O sea, no.
Que tal vez en el contexto muy arrabalero argentino funcione, pero para que aquí hubiera un Milei no sería como vamos a poner a Milei en tercer grado, sino sería como vamos a poner a Milei en enamorándonos, o vamos a poner a Milei en algo así, en la hora pico.
O sea, el güey Cosme de Café Tacuba se tendría que volver libertario. Y entonces de ahí arrancaría el Milei mexicano o algo así.
O sea, no es un fenómeno replicable porque en general Argentina es... ¿Cómo dijo Rodolfo el episodio pasado?
¿Cagada?
Argentina es una mierda, ¿no?
A ver, no. O sea, por ejemplo, Broso es tal vez lo más parecido que tuviéramos si fuera libertario, que en algunas cosas es medio liberal o antisocialista.
Sí, pero la cuestión es que lo que se considera decente para la televisión mexicana es mucho más estricto que lo que se considera decente en la televisión argentina. O sea, un tipo no podría salir y gritar las cosas de Milei en nuestra televisión sin meterse en problemas con Gobernación.
Lo cual habla muy mal de nosotros, a pesar de que Argentina sea una mierda.
Sí. Entonces yo creo que Dam es mucho mejor divulgador que todos ellos. Dam ha educado...
Porque además sí, Dam sí está divulgando las ideas.
A casi tres generaciones de libertarios en México. A ver.
Sí, es que como dices, Rayo es académico. Entonces, si es un académico real.
Sí.
O sea, está desarrollando ciencia, vamos. El mejor divulgador de las ideas de la libertad en México.
No, pero de esos cuatro, güey.
¿De esos cuatro? Ah, ok, de esos cuatro...
Dam, Rayo, Kaiser, Milei.
Kaiser no. Pues sería, yo creo que Dam.
Sí. Ahora, si ya lo ampliamos, ¿quién es el mejor divulgador de las ideas de la libertad en México?
El economista liberal más leído es Pasos.
Luis Pasos. Sí, tendría sentido.
Y hubo un tiempo que fue leído, no nada más aquí, o sea, en varios países.
Ahora, yo creo que si nos vamos ya a lo verdaderamente real, a lo que realmente importa, los más grandes divulgadores de las ideas de la libertad en México es Libertad Aquí y Ahora.
Obvio.
Y con esto terminamos el podcast del día de hoy, Libertad Aquí y Ahora número 57, el episodio con el Ask Me Anything. Yo soy Pepe Torra. Pueden encontrarme en Twitter como @PepeTorra. Al podcast pueden encontrarlo como @LayaPodcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast y en Twitch como twitch.tv/LayaArcade, así como pueden encontrarlo en Spotify, iTunes y cualquier agregador de podcast que usted utilice como audiodelibertarios.info. Conmigo estuvieron
Hugo González, Rey de los Anarquistas. Hasta luego.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
Y nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿y yo qué oyo? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas... quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches,
¿no?
¿Sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya,
Libertad, aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquiles.